El monitor oficial de la pandemia en Uruguay reportó anoche 44 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. Tenían entre 50 y 90 años de edad las personas que murieron en el día de ayer. Los nuevos contagios fueron 3.674 detectados en 18.209 análisis, lo que implicó una tasa de positividad de 20,18%, con una caída sensible en relación con la altísima exorbitante que se había dado el día previo, que era de 29%. ¿Cómo está el panorama más en general? Actualmente hay casos activos 28.141, o sea, personas que están cursando la enfermedad. Y en CTI, 437 de ellas se encuentran internados en cuidados intensivos, una más que el miércoles. ¿Qué deducciones se pueden sacar de los números de ayer, sobre todo si los colocamos en el contexto de los últimos días, ¿no? Estábamos todos un poco mareados, entre otras cosas porque hasta hace 48 horas la información se daba de manera desagregada y confusa, ¿no? Casos nuevos del día, estrictamente, y aparte, en el final del informe, casos de días anteriores, de varios días anteriores, de una semana o algo por el estilo, día por día, que no habían sido reportados en la jornada original. Bueno, eso, más el debate a propósito de si las medidas que el gobierno aprobó hace ya más de 15 días son suficientes, porque el gobierno esta semana decidió no tomar otras, no agregar otras restricciones. Bueno, está toda esa discusión. Vamos en busca de una visión experta, una visión desde quienes están en el tema, Romina.
Estamos para eso en línea con el doctor Fabio Grill, que es médico infectólogo de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel, expresidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay y además es médico intensivista. Doctor Grill, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos para todos los oyentes también.
Conversamos con usted hace unos cuantos meses. Vamos a hacer como una puesta a punto, una actualización, ahora que la cosa sí está complicada, ¿no, Romina?
Sí, que queríamos empezar preguntándole, a ver, ¿qué análisis hace un infectólogo de lo que vienen siendo estos últimos días, los números más recientes, estos que comentaba Emiliano recién, ¿no? En cuanto a contagios, internados en el CTI y muertos. ¿Se puede sacar alguna conclusión?
Lo que nos resulta curioso es, yo recuerdo, si esta charla la hubiéramos tenido en noviembre, decíamos que teníamos un 5% de positividad, estábamos todos en crisis, ¿no? Es decir, y llegamos a tener más del 20% de positividad. Yo recuerdo en noviembre si decíamos, tenemos más de 100 casos por día, perdemos el hilo epidemiológico, que era cierto, lo cual sería catastrófico, y hoy andamos con 2.000 casos, 3.000 casos por día, y ya lo dimos como normalidad porque ayer teníamos 500 más. Es decir, los números así tan gordos como nosotros nos acostumbramos a expresarnos, muchas veces no refieren la realidad. Y es mucho más grave de lo que nos dicen, de 40% de camas ocupadas en CTI, es relativo. Hay unidades de cuidado intensivo de este país, muchas, en el sector privado y público, que ya tienen más del 100% de sus camas habituales ocupadas por COVID. Es decir, se ha ido aumentando de 30 camas a 60 camas, ya fuera de cualquier situación, ya tienen el doble con el mismo personal.
Permítame que lo interrumpa allí. Permítame. Ayer el Ministerio de Salud Pública dio un paso interesante, porque del mismo modo que hace ya días generó en la web un monitor de la vacunación, ahora puso disponible un monitor de la ocupación de camas de CTI, día a día, actualizado permanentemente. Pero cuando apareció eso, hubo quienes enseguida hicieron el pedido. Bueno, está bien, gran avance, pero falta desagregar por departamentos, por ejemplo, ¿no? Porque los números generales, los promedios, no están reflejando claramente la realidad, ¿no?
Exactamente, porque yo le digo, usted tiene 150 camas libres, y yo respiro, 150 camas, pero yo voy, hay cuatro instituciones de momento del país, de Montevideo, que no tienen esas, no, que están ocupando camas en los quirófanos. Están ocupando camas de pacientes críticos donde antes eran las salas de operaciones, donde esa sala de operaciones se ha tenido que separar en dos sectores, uno para seguir operando, porque como el mundo sigue funcionando, hay algunos que requieren las cirugías, y en otra parte van los pacientes críticos. Eso, la estadística, las gráficas, eso no lo refleja. No refleja que Montevideo, que puede tener el 50% de las camas de terapia intensiva del Uruguay, hay departamentos del interior que tienen 20 camas en todo el departamento. Y hay pacientes que se van trasladando de diferentes partes del Uruguay porque no hay lugar de, no tienen cupos ya en su sitio. Pero al margen de que uno tenga dos camas libres, la presión que trabaja el personal hace que esas dos camas no sean operativas. Hay situaciones de estos últimos 10 días donde falta parte de la plantilla, porque uno de los grandes problemas que tuvo Uruguay desde el principio de la pandemia es la forma que se organiza el trabajo asistencial en Uruguay del multiempleo, y cuando uno se enferma cae en forma dominó en varias instituciones, y el gran contagio que tiene el personal de la salud, que es el reflejo de lo que pasa en la comunidad. Nosotros en mi hospital tuvimos en 12 días 52 funcionarios positivos.
En el Hospital Maciel, recordemos, ¿no?
Sí, en el Hospital Maciel, 52 personales positivos en 12 días. ¿Por qué? Porque cada personal positivo que tenemos tiene un promedio de 4 a 7 personas, dependiendo de contacto, que una casi la mitad se tienen que cuarentenar, estudios. Son mucho más los problemas que los números que nos dieron hace dos tranquilidad. Si yo en noviembre 100 casos por día perdía el hilo epidemiológico y llegamos a tener ahí un 20% perdido, hoy, cuando no tenemos el rastreo adecuado de los pacientes, si no hay medidas potentes alrededor de eso, esto no se acaba nunca.
Si entiendo bien de su análisis, o sea, con respecto a lo que yo le preguntaba en el inicio, usted como infectólogo ya no está mirando tanto los números, porque dice, bueno, esto ya está, ya perdimos la referencia, lo que hay que ver es lo que pasa concretamente en los centros de salud.
Totalmente, pero se dan muchos hechos que no trascienden. Por ejemplo, en terapia intensiva hoy hay escasez en el medio, en la plaza, de fármacos esenciales, escasez, que no da para abastecer a todo el mundo. Fármacos que son importantes para poder ventilar y oxigenar con aparato a la gente que está en terapia intensiva. Eso sucede hoy en Uruguay. Hay escasez.
Eso es una novedad de los últimos días, ¿no?
Sí, no de los últimos días, pero que es difícil de resolver, porque como está toda la región y está todo el mundo en una demanda extrema, esas son cosas que son difíciles y que eso agrava el problema. Después nosotros, si uno mira lo que pasa en los sanatorios, si uno preguntaría lo que pasa en los sanatorios, las salas de cuidados moderados generales, hay sanatorios que tienen pisos enteros ocupados. A nosotros nos pasa lo mismo, nosotros vamos preparando salas para recibir pacientes positivos o pacientes que están en contacto con positivos que tenemos que estudiar y tenemos que aislar. Nosotros 20 camas las ocupamos en 2 horas, porque la demanda de pacientes ahora es infernal de positivo. Ya no es la anécdota, llega uno, dos, ha habido que llegan 30 pacientes por día a la puerta. Entonces están los hospitales saturados, ni que hablar lo que le pasa al primer nivel, que son los que están viendo en situ los problemas. ¿Cuánta gente se queja que no tienen la llamada telefónica correspondiente para el seguimiento de los casos? Es decir, el problema va mucho más allá de lo gordo. La terapia intensiva es el número más potente. Hay que mirar, ingresan 40 pacientes por día. En mi vida vi una patología que ingresara tantos enfermos por día, y miren la cantidad de fallecidos que tiene. Estamos hablando de un 80% de fallecidos en ventilación mecánica.
Sí, ahí había un dato que mencionaba algún colega de ustedes por estos días en la prensa, que es se está dando más cantidad de fallecidos que de altas en cuidados intensivos.
Por eso es un cambio también. Porque es que son pacientes muy complicados, muy graves, muy difíciles de tratar, y que tienen una mortalidad enorme cuando están ventilados o tienen la ventilación artificial. Y si uno mira los reportes de la SUMI, es claramente la cantidad de fallecidos y la cantidad de altas que se dan. Y las altas muchas veces se pueden dar porque va a una área de protección, de intermedio, donde también está manejado por personal que pueda tener mayor contingencia. Es decir, la situación, si me utilizo una palabra, es dramática. Porque además los no hay, hay aumentamos las camas sin aumentar quién esté en la cama de preparación, y además la gente está cansada y está enferma también.
Ayer en la exposición que hizo ante el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, una de las cosas que señaló Rafael Radi es que si bien el aumento de casos de coronavirus se está desacelerando en los últimos días, sigue habiendo un incremento. No se llegó todavía a una meseta, si bien es algo que puede alcanzarse próximamente, recién ahora estamos viendo el impacto de las medidas que el gobierno tomó hace 15 días, más de 15 días. Quiero introducir esa variable en su análisis, ¿no? Usted nos está contando esta situación dramática, pero que de algún modo es reflejo de lo que ocurría en materia de contagios hace, ¿cuánto? No sé, un mes, tres semanas, ¿no? ¿Ve la posibilidad? ¿Usted tiene la sensación de que estemos en un momento de cambio de la tendencia?
Y yo, depende, mire cómo se lo digo, si usted tiene un familiar ahora en terapia intensiva y lo atiende un médico que no es intensivista, o le faltan dos médicos de la plantilla, como sucede ahora, yo qué sé lo que va a pasar dentro de un mes. Dentro de un mes vamos a tener el 2% de estos 25.000 que están ahora, porque nosotros hemos mantenido entre el 1 y el 2% en terapia intensiva. ¿Sí? Entonces, las visiones macro, yo me puedo tranquilizar cuando veo que hay políticas macro que hay que aguantarle el chaparrón. Por supuesto, lo estamos aguantando. Pero las medidas de reducción de la movilidad no fueron planteadas como tal. Se llegó hasta decir que viaje con su burbuja por el país. Entonces, digo, yo no sé qué va a pasar dentro. A lo mejor la estadística, la matemática nos dice que tenemos, en vez de tener 400, vamos a tener 280, pero con un costo de mortalidad feroz, porque además esto no se acaba, no es la gripe que se acabó en tres meses, no requería esta logística, esta es una cosa que va a llevar mucho tiempo. Y estamos hablando de los que salen del CTI vivos, pero no estamos hablando de las secuelas que están quedando un gran porcentaje de sus enfermos que salen del CTI.
Entonces, de eso más de una vez lo hemos marcado, se habla poco, ¿no? En todo caso hay mucha inquietud por los muertos, por los internados en CTI, y no se está teniendo en cuenta lo que deja en las personas que superan la enfermedad, lo que deja el COVID, ¿no?
¿Cuántas veces escuchamos nosotros que fallecen 19, 20 personas mayores en una residencia? Si no es por un incendio, por una catástrofe, de una magnitud espantosa. ¿Cuántas veces suceden? ¿Cuántos contagios hemos tenido en residenciales? El problema tiene muchas aristas que requiere, en un momento nuestro, ahora como es ahora, requiere medidas muy potentes, porque nosotros no podemos ir por detrás del sistema. No podemos ir porque nos va a ganar siempre el virus. El virus nos va a ganar y nos ha demostrado en el mundo que no gana.
Esa es su impresión y, por lo tanto, más allá de que las medidas de hace 15 días puedan estar surtiendo algún efecto, usted, por lo que dejó dicho recién, usted entiende que esta semana debió haberse profundizado en materia de restricciones.
Sin duda, porque, digo, a ver, 400, 420, 410, 5 menos de lo habitual que ingresaron, son 400 enfermos ingresados que en la vida de la medicina intensiva del país hubo por una sola patología y con las características que tiene. Yo no puedo trabajar, o no podemos trabajar pensando que dentro de 20 días, quizás por la matemática, las proyecciones, vamos a tener menos, porque la realidad nos invade todos los días. Personalmente, y muchísimo, como hemos manifestado, porque mire que atrás de todas estas camas libres implicó desmantelar otros lugares con personal para abrir estas camas en otro lado, desmantelar operatividad de asistencia para otros pacientes en el hospital o en los sanatorios. No sé, ojalá dentro de un mes tengamos la mitad de lo que tenemos de terapia intensiva, y no por fallecido, sino porque no ingresa y se van recuperando. Ojalá, es el deseo de todos nosotros. Pero ahora hay tormenta.
Doctor Grill, quería preguntarle, usted mencionaba lo de medidas potentes. Teniendo en cuenta la circulación comunitaria hoy del virus, ¿cuál sería una medida potente que pudiera dar efecto?
Lo que pasa es que cuando uno dice la cuarentena, la han transformado en Uruguay, la han puesto como una palabra maldita, porque parecía que uno habla de cuarentena y atrás de la cuarentena va la media pronta seguridad, la represión o algo de eso. Entonces es muy difícil decirle para la cuarentena, cuando la cuarentena la han utilizado todos los países del mundo, y aún en los países aquellos intravacunación, con planes de vacunación potente como ha tenido Israel, Estados Unidos y Europa. Lo que hay que hacer es una reducción extrema de lo que no es esencial, porque nosotros entendemos, y no es mi opinión, y no me corresponde a mí hacer la valoración económica o otros impactos, porque evidentemente no tengo la formación ni la preparación, más que como ciudadano, yo opino como ciudadano, pero hay una cantidad de movilización, de reducción, que no se debería hacer. El quedarte en casa está más vigente que nunca, claro, Yo sé que van a decirme, pero la gente tiene que comer, pero la gente destruida desde el punto de vista sanitario, con los sistemas sanitarios destruidos después, se agrega otro problema a ese. Entonces, claro, ahí necesitamos que el Estado tenga un soporte para los más vulnerables y para que poder uno pueda, que vaya a trabajar. Pusieron teletrabajo en diciembre y después nos dicen que la mitad de los entes públicos o algo, lo dijo el ministro en una conferencia, lo cumplió. Entonces, claro, entonces digo, si ya tenemos una gran parte de la población que puede hacer teletrabajo, que puede seguir rindiendo, que no paraliza todo, que se haga el esfuerzo de que se quede trabajando lo estrictamente necesario, ¿sí? Y poder, para poder frenar, para que el virus se quede en su casa uno se quede en su casa, porque el contagio de otro, si se queda la semana en su casa, evita que el virus se vaya pasando a otro. Entonces, esto es así, es una cadenita. Tenemos que quedarnos adentro lo más que podamos para poder ir cortando las transmisiones, hasta que la vacunación empiece a hacer efecto, hasta que tengamos un respiro en los sistemas asistenciales, en los sanatorios, en los hospitales, y después de a poco ir como se planificó y como sucedió la primera vez. Se hizo un impacto enorme, se evaluó, fuimos haciendo pruebas, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero después se perdió esa visión y no entiendo por qué pasó eso. Ahora deberemos volver a eso.
Doctor Fabio Grill, médico infectólogo, expresidente de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, responsable de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Maciel, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias. Buenos días para todos.
En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.